Cultura cinéfila.
Hola, ¿qué tal, cinéfilas y cinéfilos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo más de podcast de Cultura Cinéfila. En esta ocasión, complacido de compartir el micrófono una vez más aquí con el querido.
¿Qué tal, chavos? Mi nombre es Jorge Casillas. Gracias por esa bonita introducción, Fran. Me gustó. Y pues sí, vamos a hablar de un tema que todavía no ha sucedido. Normalmente, ya ves que solemos hablar de películas o series que son tendencia, que están causando cierto furor en la comunidad cinéfila, en las personas que también les gustan las series. Pero en este caso decidimos cambiar un poquito las cosas con respecto a este COVID-19. Semana no sé qué, no sé cuál, pero en este caso vamos a hablar de un tema que la semana pasada fue furor, desde hace 3 años sigue siendo furor, y todavía algunos fans de este suceso que ya está confirmado que va a ocurrir, lo esperan infinitamente.
Ya lo mencionaste, ya no sabemos en qué semana vivimos, yo ya no recuerdo en qué semana estamos. Recuerdo por ahí hace ya algunos días, que para mí pudo haber sido la semana pasada o no, que la gente se sentía personaje de Disney, pero ya no recuerdo en realidad. Vamos a hablar de el Snyder Cut. El Snyder Cut, un tema que está causando furor recientemente. ¿Qué es esto? El Snyder Cut...
En realidad, hay ocasiones en las que algunos se acaban de enterar que son pseudofans de esto que es el Snyder Cut, otros apenas están enterando de qué es el Snyder Cut y otros ya están incluso hasta más familiarizados que nosotros con respecto al Snyder Cut, ya tienen como ciertas teorías también, ya tienen el guión incluso. Entonces, es bien importante esto que comentas, porque esto tiene 3 años más o menos, e incluso se podría decir, han surgido algunos rumores que el Snyder Cut ahora es posible o va a ser posible debido a las peticiones de los fans.
Así es, pero el Snyder Cut en sí, ¿qué es? ¿De qué va? Es un corte final de la película Justice League. Esta película que dejó para muchos fans mucho que desear, a muchos les dejó un hueco, a muchos no les convenció el villano. Yo la verdad ni sé quién jodidos era. Entonces el Snyder Cut es un corte final como Zack Snyder lo hubiera querido, ¿no? Recordemos que él no dirigió enteramente la película. Él tuvo que abandonar el proyecto debido a un suceso familiar muy fuerte, ya que su hija perdió la vida en el proceso de la creación de la Liga de la Justicia. Tuvo que abandonarlo y al final la película la concluyó otro director, generando un poco de confusión. Bueno, a mí como espectador, no soy tan fan tampoco de DC, pero sí había algunas partes de la película donde sí se sentía mucho el corte. Entonces, se especulaba antes de salir Justice League sobre el villano, que es lo que a muchos les llamaba la atención. Se especulaba de un tal Darkseid, que al final de cuentas jamás se dio. Y además, muchas cositas que se omitieron en el corte final, que fue el que se nos presentó, van a ser las que se encuentren en este famoso llamado Snyder Cut.
Así es, recordemos que el Snyder Cut, bueno, de hecho, Zack Snyder sabemos que es muy apasionado al momento de comprometerse en un proyecto, y en este caso, al parecer se apasionó de más, tanto que Justice League sí se tardó también un poquito, sumándole la muerte de la hija de Snyder. Los productores de Warner, los ejecutivos incluso, empezaron a desesperarse también, porque Zack no tenía el Justice League terminado, pasa lo de su hija, entonces obviamente tiene que abandonar el proyecto, y a Warner se le ocurre, que es una mala, al menos desde mi perspectiva, es una mala idea, siempre ha sido una mala idea, no es la primera vez que lo hacen y no va a ser la primera vez, pero contrataron a Josh Whedon, que en este caso Josh Whedon ya tiene experiencia con esta película que nos trajo por ahí del 2016, que fue Avengers, la era de Ultron. Y sabemos que, aunque no quieran admitirlo aún, parece que Warner Brothers sigue los pasos de Marvel. ¿Por qué? Porque siempre tratan de buscar algo parecido o algo similar para lograr el éxito que tiene Marvel. En este caso, utilizaron al mismo director de una de las series más aclamadas por Marvel, que son los Avengers. Los Avengers. Pero en este caso, pues, sabemos que eso no sucedió nada bien. ¿Por qué? Porque la película, como tú bien lo comentas, Frank, tenía cortes un poquito o bastante muy evidentes. También había cierta discrepancia, había muchas escenas con abuso de pantalla verde, perdón. Y sí era como un poquito complicado y un poco enfadoso para el espectador en este caso. Además de que había escenas en los trailers que no estaban en la película, y esto ya es un recurso que usa Marvel, pero eso lo hacen a propósito, y en este caso la ausencia de estas escenas no era a propósito, en realidad no tenían las escenas.
Así es, ya lo mencionas, este es un recurso que utiliza mucho Marvel, pero cabe mencionar que le funciona muy bien a Marvel, creo yo, porque ellos ya tienen bases. Ellos ya tienen películas, la mercadotecnia que ellos manejan es muy, muy, muy buena. Entonces, ellos sí se pueden dar el lujo de jugar con esos detalles con nosotros. En cambio, DC, recordemos que no hay ciertamente una película que sea la base, la columna vertebral de esta empresa. Sí, tenemos cintas muy buenas como es Wonder Woman. Tenemos películas también que mucha gente desconoce que son de la misma empresa como Watchmen, que es dentro de DC, mi favorita, y es que mantiene la esencia de lo que debería de ser DC, crudo, la vida real dentro de lo que cabe o entre comillas, y sobre todo eso, que va dirigido a un público más grande. ¿Qué es lo que pasó acá? Josh Whedon no es un mal director, tiene tablas, estuvo en Avengers. No solamente eso, sino también estuvo colaborando con Disney. Estuvo en Atlantis y además estuvo en Toy Story, la primera película, que creo que también es mi favorita, ¿no? Entonces, tiene tablas. ¿Qué fue lo que no funcionó acá, creo yo? Marvel, así de sencillo, o sea, su fórmula es Marvel, o sea, lo que ha hecho Josh Whedon no va acorde a lo que busca DC. Eso es a lo que quiero llegar, pues. En lo que Zack Snyder nos presenta a unos personajes a lo mejor un poquito más oscuros, sí se puede notar un cambio, o al menos yo noté un cambio, a personajes más cómicos, blandos, de la mitad de la película hacia justamente el final. Entonces, es algo que está buscando también DC, y es darle un toque muy humoresco, humorístico, por así decirlo, un toque muy infantil, y la verdad no le queda.
Exactamente, como tú bien lo dices, estoy totalmente de acuerdo contigo, además de que Snyder dio unas declaraciones cuando salió Justice League, y él declaró que solamente el 25% de la película, de su película, se había quedado impregnada en Justice League. Y no es para menos, en realidad creo que si yo hubiera sido Snyder, creo que también le hubiera dado un poco más de fundamento a mis ideales, porque a fin de cuentas yo dirigí la película. Sin embargo, no era lo que nosotros esperábamos. ¿Y qué pasó con esto? En el momento en el que Zack Snyder da estas declaraciones, los fans empiezan a alocarse y empiezan a pedir este llamado Snyder Cut, es decir, la cinta real, la que estaba preparando Zack Snyder. Y al parecer, bueno, esto era como un mito urbano prácticamente, hasta que empezó a recobrar fuerza a finales del año pasado, y O sea, y empezó a tomar más fuerza. ¿Por qué? Porque varios actores apoyaban la propuesta. De hecho, entre ellas estaba Gal Gadot diciendo que grabaron una escena muy intensa para Justice League. Sin embargo, pues esta fue cortada totalmente. Entre varios actores también empezaron a dialogar que ellos también habían grabado un poco más de escenas y escenas que eran intensas, intensas que podían haber quedado en la cinta de Whedon, pero fueron eliminadas. Entonces, los fans se quedaron curiosos de ver eso que tanto describían tanto los personajes como los ejecutivos, el mismo elenco. Entonces, esto empezó a causar un poco más de furor, como los comento, y al parecer esto ya va a ser real. El Snyder Cut está confirmado por Warner Brothers y una de las cosas que es un poquito, para mi gusto, no es interesante. Porque sabemos que los Warner Brothers ya están buscando lucrar con esta película. Y obviamente, cuando estás en la industria, siempre buscas lucrar. Sin embargo, creo que no es la forma como lo quieren realizar. Bueno, no sé si ustedes conocen lo que se va a llamar próximamente el HBO Max. Que en este caso va a ser otro proyecto streaming. Algo como lo que ya conocemos, como Netflix, como Amazon, incluso como Disney Plus. Entonces, HBO Max, que ya tiene también su propio canal ahorita, que es HBO, así tal cual, pero van a sacar HBO Max y a este proyecto le están sumando también nuevos reencuentros, como lo que es Friends, y están como buscando enganchar al público para que contrates HBO Max. Y en este caso, el Snyder Cut va a suceder no por formato de película, sino como formato de una miniserie. Entonces, esto puede llegar a ser un poco desesperante también. A mí me frustra un poquito porque hasta donde se tiene entendido, todavía no es oficial, pero es muy probable que suceda así. El Snyder Cut no va a estar disponible completamente. O sea, va a ser una semana un capítulo, otra semana otro capítulo y se dividirá probablemente en cuatro capítulos.
Así es, así que para todos aquellos burgueses que tienen la posibilidad de contratarse HBO Max, podrán disfrutar de este Snyder Cut, así como pudieron disfrutar de el horrible final, perdón, de Game of Thrones, lo odié. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo creo que desde mi punto de vista, independientemente, contrates o no contrates, te vas a enterar qué es lo que va a pasar al final. Retomando lo que dices tú, Jorge, efectivamente varios actores grabaron varias escenas, entre ellos se rumoraba que uno de esos actores era Darkseid, el villano principal de la Justice League, ¿no? Y esto queda confirmado justamente por el actor Ray Porter, que justamente el 22 de mayo de este año lanza un Twitter diciendo: "Hola, soy Rey. Tuve el papel de Darkseid en Justice League de Zack Snyder. Cambio y fuera". Eso fue todo lo que dejó en su red social. Esto volvió locos a los fans, los quienes empezaron a hacer conspiraciones, a sacar teorías, hasta que por fin se confirmó que efectivamente Ray Porter había filmado escenas como Darkseid y que efectivamente él era Darkseid. ¿Qué es lo que pasa ahora? Se ha confirmado el Snyder Cut y se ha confirmado que tenemos Darkseid. Ahora lo que podemos esperar es que el villano principal no sea Stephen Wolf, sino Darkseid, y que Stephen Wolf sea un simple conejillo de Indias o simplemente quede eliminado del Snyder Cut. Lo que sí se puede decir es que dentro de este universo podríamos comparar a Darkseid como el Thanos de DC. Así de, o sea, es la magnitud que le quieren dar. Otro punto de vista que veo un poco en contra en esta cuestión de Snyder Cut es, yo creo que ya quemaron su cartucho, DC. Porque a diferencia de Marvel, donde nos presentaban la historia de cada uno individualmente y al final en los créditos te obligaban a quedarte para darte un guiño de lo que seguía y te emocionabas porque, por ejemplo, en la película de Iron Man veías el martillo de Thor, el Mjolnir, y te quedabas pensando, no manches, güey, la siguiente película de Marvel va a ser de Thor, ¿no? Y los van a juntar y te creaba esa expectativa. Yo creo que acá no, acá fue directamente sacar la Justice League y lo que quieren hacer es dar una batalla así cabroncísima como pasó con la última película de los Avengers, ¿no? Yo creo que ahorita no están a ese nivel. O sea, nos quieren presentar a un Thanos o a un personaje que lo comparan como tal y a unos Avengers, por así decirlo, en una pelea así cabroncísima. Yo digo que nos la quieren meter sin antes habernos dado un masaje, ¿sabes? O sea, yo siento que les falta esa parte también.
Mira, sí, hay algo que es bien curioso, bueno, no curioso, en realidad sabemos que son negocios, a fin de cuentas. Creo que los directores lo ven como un negocio, pero también lo ven como amor al cine. Pero en este caso las productoras no, las productoras si no me funciona algo, lo quitas y ya. Y en este caso acabas de decir algo muy curioso, lo de Steppenwolf. Que es probable que metan a Darkseid. Estoy totalmente de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque no es el primer caso en donde algo no les funciona y lo cambian o lo reemplazan e incluso lo sacan. Recordemos a Jared Leto en esa desastrosa película que fue Escuadrón Suicida, en donde él interpretaba a uno de los personajes más icónicos de DC, que es el Joker. Y sin embargo, esto no funcionó. Algo desastroso pasó con Escuadrón Suicida y terminaron reemplazando a su Joker por Joaquin Phoenix, que en este caso él sí tuvo ahora sí que la gloria completa del personaje. Obviamente pues a Jared esto no se le hizo chido, pero negocios son negocios. Y en este caso el personaje de Leto no llenó el molde que la industria esperaba. Ni monetariamente ni para gusto de los fans. Entonces, en este caso, es probable que vayan a hacer eso que tú comentas, que sea solamente un conejillo de indias, tal y como lo fue Jared Leto. Otra cosa también es de que tienes razón, o sea, a veces el DC Universe se ve como todo chilaquileado, como que metes un chingo de cosas a un molde y empiezas a batir, y es algo que tiene Marvel, que Marvel sí tiene una secuencia, Marvel. Es más, si tú quieres ver todas las películas de Marvel y armar tu propio universo y ver todo el universo, sin pedos lo puedes hacer. En cambio, con las películas de DC, o sea, es como de, ay, güey, y es una perspectiva y es otra distinta. Y a veces, de tantos que hay, ya no la ves a gusto, ya no sientes que sea parte de algo, sino que es como películas aparte, y a veces, o sea, sí, creo que también se tienen que enfocar en que si quieren hacer un universo, deben de darle cierta cronología. Y en este caso, a DC nos deja mucho que desear, en
Claro,
realidad.
pero ¿sabes algo? Estamos de acuerdo que ambas empresas tienen equipos, o sea, fuera de la Justice League, fuera de los Avengers, de los Cuatro Fantásticos y demás, estamos de acuerdo de que ambas empresas tienen equipos completamente desconocidos. Por ejemplo, DC, yo no conocía Birds of Prey, yo no sabía quiénes eran aves de presa o qué onda su historia. Es más, tan siquiera yo no sabía qué onda con el Escuadrón Suicida, yo no sabía quiénes eran, cómo estaban compuestos, ni mucho menos. Ahora, yéndonos del lado de Marvel, existen también sus
Sí, claro.
propias. Existen sus versiones, por así decirlo, ¿no? Lo que pasó cuando juntaron a Luke Cage, que también era un superhéroe que ni al caso no conocía, con Iron Fist, y armaron su propio grupito y demás. Y hay otros ejemplos más que no se me vienen a la mente. A lo que voy es, Marvel, como ya está posicionado, se puede dar el lujo de sacar películas o series de este tipo de grupos desconocidos de superhéroes que a lo mejor nadie conoce y pueden decir, ah, no manches, los acaban de inventar, porque ya están posicionados y hacen buenas producciones. No digo que DC no lo haga, pero ya saben lo que hacen, entonces sí se pueden dar el lujo. Acá no. Acá en DC yo siento que no. Yo siento que DC, la imagen principal, así, la imagen de DC, y de ahí yo creo que no salen de más, es Superman, Batman, y dentro de ellos su universo, ¿no? Joker y
Por
todos los
supuesto.
villanos. Exactamente. Entonces, yo creo que también el factor de DC es que se han encerrado un poquito. Y es que también han habido muchas decisiones, malas decisiones dentro de la dirección de todas las películas. Por ejemplo, retomando lo que mencionas de Escuadrón Suicida, en los trailers, varios trailers del Escuadrón Suicida nos muestran varias escenas que jamás nos mostraron en la película y que justamente reflejaban la esencia del personaje. Por ejemplo, Katana. En el tráiler, si recuerdas, hay una escena donde ella va a sacar su katana y enfocan sus ojos y los ojos se le vuelven completamente negros. Ah, en el tráiler esto pasa. En la película no. O sea, parece que incluso carece de superpoderes, ¿sabes?
Ándale.
Entonces, exacto. Quitarle la esencia es otro de los errores dentro de la dirección de muchas de las películas de DC y también crear tantos universos, tantos Batmans, tantos Jokers, tantos, ¿sabes?
Claro, también otra de las razones en las que yo recuerdo mucho que Warner, de hecho, fue una de las. Quiero rescatar un poquito de lo de Escuadrón Suicida, porque también recordemos que lo más reciente y que fue catastrófico para Warner Brothers y para DC también es estas Aves de Presa, protagonizadas y, pues, más que nada por Margot Robbie, que Margot sabemos que fue lo mejor de Escuadrón Suicida. Entonces, recordemos que también a Aves de Presa no le fue nada bien en taquilla. Precisamente por lo mismo, porque no lo supieron enfocar. Creo que el darle cierto crédito a Margot Robbie, que en este caso no tengo nada en contra de ella como productora, pero siento que el enfoque no era el correcto en este caso, que era feminizar una película que probablemente era peligroso feminizarla, de hecho, porque, y no lo digo por, no lo digo porque el feminismo esté mal o porque yo sea machista, sino porque sabemos que la mayor parte de la audiencia que ve este tipo de películas, este tipo de películas de superhéroes, son hombres. Entonces, el tirarle a los hombres, que es su principal audiencia, creo que está súper mal y creo que obviamente es una de las puntos clave por las cuales Aves de Presa no pudo concretarse, no pudo lograr el éxito que tenía o que se esperaba. Tenía muy buen elenco, al menos para mí, a mí me gustó el elenco, creo que el cast estaba muy bueno. Mary Elizabeth Winstead estaba increíble, aunque su personaje estaba vacío. En realidad creo que estuvo mal enfocado, ¿por qué? Porque ellos querían presentar una película de Harley Quinn con Aves de Presa, cuando la película se llamaba Aves de Presa y creo que eso les falló enormemente.
A mí, para empezar, no soy muy fan de DC. Para empezar, no soy muy fan de DC. Segundo, no soy tampoco fan de pagar por una cuenta si solamente voy a ver una sola cosa y solamente voy a hacer una sola vez, ¿no? Y tercero, yo creo que los memes, los spoilers van a surgir tarde o temprano, veas o no veas la película, van a surgir y te vas a enterar. Yo me enteré de lo que pasó en el final de Game of Thrones y ni siquiera me eché la temporada final y yo me quedé así de no manches, qué horrible. Entonces, no es algo que yo espere, sí me da curiosidad solamente saber si incluyen a Darkseid o no. De ahí en más, no espero más. No espero como, ay, una segunda parte o saber si le van a dar un muy buen giro a esta nueva versión. No me emociona, la verdad. Entonces, yo podría decir que no lo espero, no pagaría. Incluso en esas fechas yo ya esperaría pues a que salgan memes o algo para enterarme qué es lo que pasaría. Entonces, no lo espero con ansias, no me emociona, pero habría que ver, ¿no? Habría que ver en esas fechas qué es lo que puedan elaborar. Pero hasta el momento no me encuentro emocionado al 100.
Sí, pero es que es bueno, es una de las cosas por las que yo comento que cuando en este caso a los productores o a los ejecutivos de Warner no les llegas como al precio. Se ven obligados a seguir intercambiando y a seguir intercalando con nuevos cast, con nuevos guiones, con nuevas historias, con nuevas posibilidades. Y pues esto a los fans a veces Puede que nos guste y puede que no. Por ejemplo, creo que con Spider-Man, en el caso de Marvel, que ha pasado, que ya van tres Spider-Man, que creo que es el superhéroe que más multiuniversos ha tenido. Bueno, si le sumas el que hizo Sony de Spider-Man en The Spider-Verse, son muchos Spider-Mans, pero creo que les funciona porque han sabido cómo sobrellevarlo, han sabido cómo mantener el hilo. En el caso de DC, pues como que no. ¿Por qué? Porque sabemos que ya van, bueno, Supermans ha habido varios, pero los de las nuevas décadas, o por lo menos de la década pasada y de esta década, pues solamente ha habido dos. Y creo que el más acertado ha sido Henry Cavill. En cuestión de Batman, Ben Affleck no es mi primera opción, pero tampoco la es Robert Pattinson. Pero pues ahora sí que para eso no hay que adelantarnos. Bueno, pues recuerden que este capítulo es algo especial hasta cierto punto porque no ha sucedido. De igual manera estaremos actualizando toda la información, la nueva información que nos llegue acerca del Snyder Cut, porque también, quieras o no, el causar la expectativa va a ser interesante. Queremos ver cómo va a manejar esto tanto Zack Snyder como Warner Brothers, e incluso el elenco, porque también el elenco es parte importante de la publicidad que se le dé a este suceso. Por mi parte, creo que yo tampoco pagaría la suscripción de HBO, que hasta el momento es una de las plataformas de streaming más caras. Ahorita creo que se está en $199. Y acuérdense que se nos viene en los precios del IVA. Entonces ya nos van a subir todas las plataformas streaming. Entonces es probable que el próximo año, que ya llega HBO Max, pues nos cueste todavía un poquito más caro. Pero de igual manera, creo que nuestros compas spoileros, que la neta no tienen nada que hacer, pero a veces se les agradece y a veces no. Es probable que sí nos estén mostrando lo que va a suceder sin necesidad de contratar HBO Max. De igual manera, si contratan ustedes este canal streaming, ahí pues nos pasan su contraseña y nos la dejan en los comentarios. Y pues vemos, ¿verdad?
Así es. ¿Y en dónde nos pueden dejar sus lindos y hermosos comentarios? Claro que en nuestras redes oficiales, tales como Facebook, como Cultura Cinéfila MX, y también nos pueden encontrar en Instagram como cultura.cinéfila, además de mantenerse completamente informados en nuestra página web, que es www.culturacinéfila.com.
Ya lo dijo acá este muchachote y pues prácticamente hemos llegado al final de este capítulo de podcast. Déjenos en sus comentarios también de qué les gustaría que hablemos, si les late que hagamos más este tipo de contenido que no ha sucedido, este contenido noticioso en el que nos permiten especular muchas cosas. Por nuestra parte ha sido todo, mi nombre es Jorge
Y
Casillas.
mi nombre es Frank Gascón. Nos escuchamos hasta la próxima.
¡Vámonos!
¡Uh!